RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Pura base se siente, un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor. Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región. Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón.
Sean todos ustedes bienvenidos a esta chiva itinerante que nos trae al undécimo programa de Radio Maestro Itinerante. Esta vez acompañados del grupo territorial número 4, perteneciente a los departamentos de Antioquia y Chocó y la hermosa región de Urabá. Contaremos con la participación de los docentes Jonathan Varela, Paola Benítez, John Maturana, Fabián Ojeda, Mónica Zapata, Carolina Giraldo, Alex Valencia, bajo la coordinación de Rocío Álvarez y la profe Marley Salgado, quien nos va a declamar el siguiente poema. Escuchemos.
A través de la noche urbana de piedra y sequía, entra el campo a mi cuarto. Alarga brazos verdes con pulseras de pájaros, con pulseras de hojas. Lleva un río de la mano. El cielo del campo también entra, con su cesta de joyas acabadas de cortar. Y el mar se sienta junto a mí, extendiendo su cola blanquísima en el suelo. Del silencio brota un árbol de música. Del árbol cuelgan todas las palabras hermosas que brillan, maduran, caen. En mi frente cueva que habita un relámpago, pero todo se ha poblado de alas.
Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Sandra Milena Henao, soy estudiante del programa Maestro Itinerante. ¡Wow! ¡Qué bonito poema nos regala el escritor Octavio Paz! Un poema que nos habla sobre la riqueza de la naturaleza y lo afortunados que somos en disfrutarla.
Para nosotros como grupo territorial y docentes es un placer darles a conocer un poco de nuestro trabajo y los resultados obtenidos, prevaleciendo siempre en cada contacto con nuestros estudiantes el afecto y la perseverancia por tener un territorio lleno de vida, lleno de amor, pero sobre todo lleno de paz. Para esto quiero presentarles al profesor Fabián, quien realizará un gran aporte en su intervención. Hola, profe Fabián, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender?
Soy un colombiano, pero de pura cepa. Vente en vista, sigorodo, carepa, turpa, apartado. Murindo, neco, clic, árboles de San Pedro, San Juan. Mutata, vigia del fuerte para gozar. Si alguien quiere conocerlo, invito a mi Urabá.
Muchas gracias, compañera Marlis. Qué gusto compartir con nuestros oyentes ese espacio del programa. Resaltando nuestras regiones, a ustedes como oyentes, ¿qué piensan cuando escuchan Antioquia, Chocó y Urabá? En mi caso, cuando pienso en Antioquia, me imagino flores, bandeja paisa, un clima delicioso. Si pienso en el Chocó, en el Chontaduro, en la Chirimía, todo eso se me viene en mente. Pero si empiezo en Urabá, se me viene a la mente el banano, la mazamorra, sol, playa, arena. Suena todo rico, ¿cierto? Algo que caracteriza y es muy importante esas tres regiones es contar con la población campesina. Reconocer esa labor y ese amor por la actividad agrícola nos hace sentir orgullosos. Es por eso que para ese primer segmento hablaremos de memoria y construcción de paz. Y qué mejor que crear memoria desde el papel de la mujer en el mundo rural. A continuación, les queremos compartir un podcast en voces de estudiante de nuestra estrategia.
Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Jiménez, estudiante de ciclo 3 de maestro itinerante. El día de hoy me encuentro en el departamento de Antioquia, en el municipio de Toledo, con una tarde soleada. Estamos muy contentos de presentarles el podcast de hoy, en el que mis compañeros Vicente Holguín, Francisco Vázquez y yo les hablaremos de la importancia y el rol de la mujer en el campo y la comunidad. Para comenzar este programa, Francisco nos contará cómo es un día de su vida diaria.
Hola mis queridos oyentes, yo soy Francisco, un campesino que todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Como lo hacemos todos los seres humanos, vamos primero al baño, luego más. Mientras yo me organizo así, a esa hora, mi madre me hace unos traguitos para irme a traer pasto para las bestias. Luego de traer el pasto, lo pico, el ascuido, y ya voy a traer cabezal. Ya pues en la semana saco un día a la semana y voy a vuelta a un ganado que tengo, el ganador, que es un ganado pues que lo quieren uno para una finca, que no le da uno pues tampoco leche, sino que solamente ahí pues están animales como novillos, que es para carne. Y ya pues eso de ya uno pues lo vende para alguna necesidad que uno tenga. Si de pronto quiere pues los quiere vender, los vende. Y de eso sobrevive uno. Y en la hora de la tarde ya me relajo un ratito a ver televisión. Y pues así ya no me cuesta mucho porque me da mucho sueño. Yo por eso soy muy dormilón, por eso que me tengo muy cansado de tanto trabajar en el campo. Y es una cosa pues que uno cansado se queda dormido en cualquier parte. Por ahí a las 7 de la noche o 7 y media me echo un duchazo, porque llego muy cansado del trabajo y muy sudado. Entonces uno costaría así vuelto una bola de mugre en la cama. Eso no sirve porque eso es parte del desaseo. Y entonces algo pues que uno tiene que acostarse limpiecito para poder dormir como un bebé. Bueno, queridos oyentes, espero que les haya gustado mi rutina, a la que yo me dedico todos los días, diariamente, lo que más me gusta y me toca hacer, porque soy un campesino y quiero progresar, y me toca trabajar, me toca luchar por mi vida y en mi familia. Nos seguiremos escuchando en otras ocasiones.
Muy buenas tardes, mi nombre es Vicente Holguín. El día de hoy estamos acá con doña Marina, una líder social del municipio de Toledo, con la que hablaremos un momento del rol de la mujer. Muchas gracias. Doña Marina, ¿cuál cree que ha sido el papel de la mujer en el campo? Y más o menos, ¿qué me podría usted contar de eso?
Soy líder social. El rol de la mujer en el campo es ayudar en las labores domésticas, en la crianza de los hijos, en las labores sociales, en las labores políticas, como representaciones de juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres y todo lo que tenga que ver con el campo.
Marina, ¿cuál cree que es el papel de la mujer en la comunidad? Cuénteme cómo sería ese papel, qué me podría usted contar de él.
En la sociedad ha ido creciendo poco a poco, aunque estamos en el siglo XXI y aunque todavía se sigue estigmatizando a la mujer, hay una gran diferencia entre la zona urbana, la zona rural y las ciudades. Las mujeres de las zonas urbanas tienen un poquito más de fluidez en la política, en lo social, incluso en lo económico. Las mujeres rurales están más dadas a que tienen que hacer los oficios de la casa, en la crianza de los hijos, en muchas veredas, y más que todo cuando se mezcla con conflicto armado, es más complicada esta situación. Las de las mujeres de las ciudades son más abiertas a tener sus propias unidades productivas, sus empleos, sus trabajos, son más autónomas. Claro que pues no es que hay que decir de que todas las mujeres de la zona rural estén dadas pues a ese tipo de cosas, pero sí se ve más en las zonas rurales.
Marina, ¿cómo aportas a dar protagonismo al rol de la mujer en el municipio de Toledo? Cuénteme, muchas gracias. ¿Qué aporte harías tú? Muchas gracias, doña Marina.
Como líder social, vengo trabajando desde el año 2007 con unas escuelas de emprendimientos y liderazgo de mujeres. En el municipio actualmente contamos con dos organizaciones de mujeres por las que tenemos unos objetivos claros, y es de luchar por los derechos y todo lo que tenga que ver con lo de la mujer, los derechos humanos, el empoderamiento femenino, la política, para poder ser partícipes en lo político, en lo económico, en lo social, en lo productivo, y ser partícipe de la toma de decisiones de las situaciones que se presenten en el municipio.
Para todos, muchas gracias por escucharnos, y esta fue la entrevista con doña Marina. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias a todos y un excelente día.
Wow, es impresionante el rol de la mujer en el campo. Es fundamental en cada hogar campesino. Me siento orgullosa de ser una mujer rural. Día a día nos levantamos a aportar un granito de arena al progreso campesino.
Y a ustedes los invitamos a que no se muevan. Ya volvemos con más de Radio Maestro Itinerante. Al volver, hablaremos sobre los mecanismos de participación ciudadana, cuáles son y su importancia en nuestra cotidianidad. Interesante tema que nos traen nuestros profes en esta Chiva Itinerante por Antioquia.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor.
Regresamos a la radio que nos trajo a Chocó, Antioquia, el Urabá. E inmediatamente vamos con el profe Alex y el profe Stewart. Ellos nos van a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana, pero antes quiero saber, Sandra, ¿qué conoces tú sobre los mecanismos de participación?
Pues Jorge, lo que conozco de mecanismo de participación es el voto, plebiscito, pues son varios los mecanismos. Lo que le puedo decir, Jorge, es que para que exista la democracia debe haber intervención de los ciudadanos en las actividades públicas del Estado. Ajá, todo el mundo come
pollo. Ajá. Mecanismos de participación ciudadana. Cuando hablamos de democracia en un país como Colombia, tenemos que hablar de unos mecanismos que nos permiten a todos los ciudadanos la participación directa en la vida política del municipio, del departamento y del país. Conocer esos mecanismos permitirá que todos y todas podamos acceder y formar parte de las decisiones políticas que nos van a afectar a nivel personal y a nivel colectivo. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos de los que hablamos? Se llaman mecanismos de participación ciudadana y son el voto, el plebiscito, el referendo derogatorio y aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y la tutela. Estos mecanismos se encuentran reglamentados en la Constitución Política de 1991. Para dar total garantía a los ciudadanos que desean hacer uso de ellos como derecho constitucional. Ahora, ¿cómo y en qué situaciones usar cada uno? Nosotros hemos convivido con algunos de ellos, por ejemplo, con el voto, que en cada periodo electoral podemos hacer uso de este derecho y ejercerlo de manera privada, y así poner en nuestras manos la decisión y elección para escoger a las personas que nos van a representar en las alcaldías, gobernaciones, consejos, senado y algunas otras instancias institucionales. Con el plebiscito tuvimos la experiencia en el año 2016 con el llamado plebiscito por la paz, donde la ciudadanía tuvo la posibilidad de votar y así apoyar y rechazar las decisiones que había tomado el gobierno respecto a los acuerdos de paz en La Habana. Este mecanismo se usa para refrendar las decisiones tomadas por el presidente de la República, para que los ciudadanos aprueben o rechacen una decisión en particular. Por otro lado, el referendo no dicta mucho de un plebiscito. Con este mecanismo también se busca aprobar o rechazar decisiones tomadas, pero en este caso, frente a proyectos de ley o normas jurídicas. Estos mecanismos mencionados hasta ahora son utilizados a forma de consulta para conocer la opinión del pueblo. El referendo derogatorio y aprobatorio tiene un carácter más decisivo y la ciudadanía puede derogar, o sea, tumbar una reforma, una ley o un proyecto, y de esa misma forma poder aprobarlo para su ejecución. Otro mecanismo que debemos conocer es la consulta popular. Esta es una herramienta que utiliza el Estado para preguntar sobre una situación o hecho que sea de importancia e impacto a nivel local, regional y nacional. Puede ser convocado por el alcalde, el gobernador o el presidente de la República. El cabildo abierto es una reunión pública que se realiza con el fin de discutir y debatir sobre asuntos de interés para las comunidades y suele realizarse de manera local. La iniciativa popular es un mecanismo que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley y actos legislativos a las instituciones del Estado, con la posibilidad de que aprueben o se rechacen sus propuestas por la entidad correspondiente. La revocatoria al mandato la realizan los ciudadanos con el fin de dar por finalizado un mandato a un alcalde o un gobernador. Y por último tenemos a la muy conocida por todos, la tutela. Este mecanismo nos ha servido a los ciudadanos colombianos para poder reclamar ante un juez sobre la protección o garantía de un derecho que se nos está vulnerando. Por ejemplo, las tutelas que se interponen al sistema de salud cuando no nos dan la atención necesaria o no cubren la totalidad de medicamentos que necesitamos para atender nuestras enfermedades.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te...
Vamos a mirar si estos mecanismos nos quedaron claros. Recuerden que conocerlos es necesario para poder apropiarnos de nuestro país y tener la posibilidad de hacer valer nuestros derechos. ¿Cuántos mecanismos mencionamos?
Hola, profesor Alex. Mencionamos 9 mecanismos.
Muy bien, profe Stewart. Ahora, ¿cuál de esos mecanismos hemos visto o usado a menudo?
Los mecanismos que hemos visto y usado a menudo son el voto, la tutela y el plebiscito.
Perfecto, profe. Estamos muy atentos. Pero ahora, otra pregunta. Si nosotros planteamos una situación, por ejemplo, con un grupo de habitantes de mi comunidad, hemos estado pensando en proponer una reforma al sistema de salud de este país, porque nos damos cuenta que tiene muchas fallas y nosotros pudimos pensarnos una forma en que se pudiera solucionar alguna de las problemáticas, pero nosotros solos no podemos hacer ese cambio que queremos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que esa reforma que estamos pensando pueda ser escuchada y pueda llegar a implementarse?
De los mecanismos que nos hablaste, la iniciativa popular es la adecuada para poder presentar esa reforma, teniendo en cuenta que se necesita respaldo con firma para que pueda ser recibida.
Muy bien, profe Stewart, por esa claridad. Es necesario que quien desee presentar una iniciativa popular o legislativa pueda estar respaldada por los ciudadanos con un mínimo de firmas, que pueden variar dependiendo del censo electoral, pero que se cuenta en miles. Pero entonces, Si yo lo que quiero no es proponer una reforma, sino que quiero reunirme con los consejos de mi comunidad y hablar y discutir sobre unos temas que nos están afectando, ¿qué mecanismos puedo usar?
Profesorales, está fácil. Para esa situación se convocan cabildos abiertos. Por ejemplo, yo he escuchado que en Bogotá se realizó un cabildo abierto para hablar del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y que asistió mucha gente para mostrar sus inconformidades. En Cali también se realizó un cabildo abierto para hablar de la movilidad y fue muy exitoso. Hasta fue el alcalde para escuchar a los ciudadanos sobre lo que tenían que decir.
Exacto, profe Stewart. Esas son muestras claras de lo que es un cabildo abierto. Y es verdad, se han realizado muchos en el país y en diferentes situaciones y lugares. Muy bien, espero que hayamos podido entender y comprender más sobre los mecanismos de participación ciudadana y que como ciudadanos que somos, podamos hacer uso de ellos para que nuestra voz también sea escuchada en nuestro país.
Así es, profe Alex, y con ese importante tema despedimos este segundo segmento de nuestro programa radial, esperando que todos ustedes que nos escuchan allá en sus casas hayan aprendido y sobre todo puedan utilizarlo en su cotidianidad y día a día. Un saludo a toda nuestra gente del Chocó y ya volvemos con más de Radio Maestro Itinerante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Cordial saludo para todos. Les habla Paola Benítez del GT4. En esta sección del programa vamos a practicar un poco de inglés con algunos de los participantes del programa Maestro Itinerante.
Pues, profe Paola, siéndole muy sincero, el inglés no es mi fuerte, pero vamos a repasar para colocar en práctica todo eso que ustedes hoy nos van a enseñar en nuestra vida cotidiana.
Los temas que vamos a trabajar son los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos nos van a ayudar a describir rutinas, recordar fechas especiales y reconocer las estaciones del año.
Good morning. My name is Monica Zapata, maestro itinerante tutor in Antioquia. There we had Paola and we were listening to the song Friday I'm in Love by The Cure. With those, we give entry to the theme that summon us today. We are going to learn days of the week in English and months of the year. For this, we are going to start knowing the routine of our student of Cycle 3 from the municipality of Ituango, Nancy Correa. Let's listen.
Monday I organize my week.
El lunes planeo mi semana.
On Tuesdays I took out the trash.
El martes saco la basura.
On Wednesday I do homework.
El miércoles hago tareas.
On Thursdays I go to visit my family.
El jueves voy a visitar a mi familia.
On Friday I go out to eat ice cream.
El viernes salgo a comer helado.
On Saturday I go to the park.
El sábado voy al parque.
On Sunday I go to the church.
Y el domingo voy a la iglesia.
Now that you know more about the days in English, you can describe your weekly routine. Give it a try.
Ahora que ya conocemos un poco más de los días en inglés, puedes describir tu rutina semanal. Inténtalo.
Meses del año. Months of week. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
Now that you know the days of the week, we are going to listen a little history about the months of the year and the reason for their names. Ahora vamos a conocer un poco la historia de los meses del año y el origen de sus nombres. Resulta que en la antigua Roma, marzo o March in English era el primer mes del año. El origen de su nombre proviene del latín Martius, que significa Mars, es decir, Marte, dios de la guerra. De esta manera se conmemoraba el inicio de la primavera. El mes de abril, o April in English, viene del latín Aprilis. Además de relacionarse con Afrodita, diosa del amor y las flores, también viene del griego apros, que significa espuma, pues Afrodita también es conocida como surgida de la espuma. A mayo, o May in English, se le dio su nombre por la diosa griega de la primavera, llamada Maya. Ahora pasamos a junio. Junio en inglés se dice June. Se le dio su nombre por la diosa Juno, que era la esposa del dios Júpiter, conocido como Zeus en la mitología romana. Por su parte, julio, que en inglés es July, era llamado Quintilis, por ser el quinto mes del año. Pero después Julio César decidió ponerle su nombre. Asimismo ocurrió con agosto, que era llamado Sextilio. Fue renombrado como agosto, que en inglés es August, en honor a César Augusto. Como puedes escuchar, los meses que siguen no cambiaron y continuaron siendo el mes que representaban. Septiembre representaba el séptimo mes, que en inglés se dice September. Octubre, que en inglés es October, era el octavo mes. Noviembre, que en inglés es November, representaba el noveno mes. Y diciembre, que en inglés es December, continuaba siendo el décimo mes. Enero, que en inglés es January, debe su nombre en honor al dios Ianu, que era el protector de las puertas y entradas. El comienzo del año se celebra en enero debido a la campaña de Hispania, que necesitaba de los cónsules con previsión, y estos solo podían ser elegidos con el nuevo año. Por la necesidad de organizar su estrategia, el comienzo del año pasó de marzo a enero. Febrero, que en inglés es February, se nombró de esta forma en honor a Febris, dios de la purificación, dado que era el último mes del año. Bueno, esa era la historia muy resumida del origen de los nombres de los meses del año. Espero que les haya gustado esta historia y que continúen aprendiendo mucho más inglés. Hasta la próxima. I hope you like this history of the origin of the months of the year and that you continue to learn much more English. Until the next time. Goodbye.
Para los profes de GT4 es grandioso ser parte de esa lucha constante, pero ver su dedicación, entrega y la pasión con la que cumplen sus responsabilidades y ayudan a dejar huellas en este grandioso proyecto es aún más satisfactorio. Maestro Itinerante los ha motivado a reconocer en nuestro cuadro de honor a quienes se han destacado por su esfuerzo y amor al proceso. A continuación les presentamos nuestro cuadro de honor a nuestros estudiantes más destacados del GT4. De ciclo 2 a Argemiro Duarte. De ciclo 3 a Euler Alexander Durango, Francisco Antonio Paniagua, Nancy Correa, Viviana Puerta, María Sorani Vargas Cartagena. De ciclo 4 a Galia Patricia Turbequía Valle, a Carmen Lucía Usuga Usuga, a Margarita Aguirre, a Omar Tubería, a Ulver Jumí Sanapí, a Sandra Milena Henao, a Númar Alberto Castaño Zapata. De ciclo 5 a Davinson Restrepo, y de ciclo 6 a Eliana López. Felicitaciones. Muchas gracias a todos los que hicieron parte de ese programa, porque hoy pues aprendí varios temas importantes que definitivamente vamos a poner en práctica. Antes de terminar, queremos invitarlos a que sigan conectados con cada programa que nos trae Maestro Itinerante, para que aprendamos temas muy importantes en nuestra vida cotidiana desde cada rincón de nuestra hermosa Colombia. Queremos agradecerles al Grupo Territorial GT4 y a todos ustedes por escucharnos. Un fuerte abrazo itinerante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.